días. Continuamos con nuestro programa Revista de Filosofía y hoy vamos a dedicar este programa, en continuación con el anterior, a glosar algunas cosas sobre en torno a la obra y a la vida de Julián Marías, recientemente fallecido. Bueno, y que claro, hecho desde la UNED, hay que recordar que Julián Marías fue profesor de la UNED y que incluso yo creo que coincidimos en algún momento, algún año con él, aquí en nuestro departamento, ¿no? Donde él
nosotros vino, yo creo que ya no, porque él ya se había jubilado, antes, fue un poco antes.
Pero bueno, fue inmediatamente. Pero
algunos profesores que hay en la casa, sí.
Coincidieron en que Julián Marías estuvo aquí y dio una serie de, una especie de un curso de doctorado, una serie de
Beatriz nos dice que ella sí.
Conferencias, ¿eh? Claro.
Y nuestra técnica nos dice que ella sí le grabó a Julián Marías, claro, cuando estaba aquí.
Hubo una época en que tuvo, o sea, que curiosamente en esta universidad pues se jubiló Julián Marías, lo cual es importante, es un elemento que a veces se olvida, pero que claro, en este momento es justo que en su casa pues se le reconozca que fue profesor de aquí, ¿no? Uno de los temas que habíamos dejado, que habíamos iniciado el otro día en relación con lo de Marías, o aprovechando la reflexión sobre Marías, era lo que podíamos decir la debilidad, una reflexión sobre la debilidad de la tradición liberal en España. Porque claro, nosotros estamos más en otra tradición, obviamente, hemos hablado y hemos insistido muchas veces en estos programas de la debilidad de la tradición socialista, de las dificultades que el marxismo ha tenido en España para consolidarse, pero claro, también hay que verlo desde el otro punto de vista, las dificultades que ha tenido un verdadero liberalismo en España. Es decir, cómo el liberalismo, desde el surgimiento en las Cortes de Cádiz y en la primera Constitución, todo esto ha sido un Guadiana que continuamente desaparece en España y que surge, desaparece, pero que no logra consolidarse. Porque es que las derechas españolas han sido unas derechas pues antiliberales, es decir, han sido unas derechas bien conservadoras, bien luego en la guerra directamente nazis o en gran parte nazis, y luego hablábamos que cuando después de la Segunda Guerra Mundial, con la derrota del nazismo, digamos, el empuje del falangismo crece, el régimen Franco no acude a alguno de los liberales que podría haber recogido, ¿no? Esos liberales católicos que tenía alguno, sino que se basa en un catolicismo no liberal, es decir, en un catolicismo primero propagandista, de la gente Herrera Oria, el Ya y todo esto, y luego, a partir del año 59, directamente tecnocrático, con el Opus. Es decir, que la tradición liberal, en realidad en España, ya desde su surgimiento en el 1812, pues ha sido una tradición no nata prácticamente, ¿no?
Y eso yo creo que le afecta
mucho. Tú lo has estudiado bastante bien eso.
Bueno, le estudia un poco y le afecta mucho a Marías, ¿eh? Porque en este libro, que no le gustó nada a Marías ni a Laín, pero que yo creo que sin embargo es muy interesante de esa época, el de Gregorio Morán, el maestro en el Erial, cuando él explica esa España del año, cuando Ortega vuelve en el año 45, ¿no? Hasta el año 55 que muere. Claro, ahí él cuenta una carta que manda Serrano Suñer, que está en las memorias de Serrano Suñer, a Franco. Y lo que le dice Serrano Suñer a Franco: Paco, hemos perdido la guerra, hicimos bien en no entrar en la guerra mundial. Bueno, ya eso es un poco, reconstruye un poco lo que fue aquello, pero bueno. Y mira, ahora ya es mejor que te marches, que aquí venga, pues se forma un gobierno con personas como Cambó, como Marañón, como Ortega, que era lo que estaban inspirando los británicos. Los británicos, bueno, y entonces que de alguna forma eso conectara con la posición de don Juan de Borbón en el año 44, el manifiesto de Lausanne, y que igual que hubo otros países que después de la guerra mundial pues fueron unas monarquías de tipo parlamentario, tipo Bélgica, tipo Holanda, que conectaban con lo que era la experiencia británica, la experiencia sueca, pues que se llegue más o menos a esa posición. Y eso es lo que se intenta en aquellos años ahí, por parte de Alessio Prieto desde el Partido Socialista y Gil Robles desde lo que había sido la CEDA. Pero claro, eso se arrumba con la Guerra Fría. Y entonces Franco lo que dice es lo contrario. Lo que le recomienda Carrero Blanco, lo que usted tiene que hacer es resistir, que antes o después nos necesitarán. porque se va a una conflagración mundial, y entonces, aunque no sea bélica, lo que fue la Guerra Fría, y entonces van a necesitar España por su lugar geoestratégico, que es lo que realmente ocurrió. Es decir, que a Estados Unidos le preocupó muy poco que no hubiera democracia en España, ya avaló la dictadura de Franco, y el Vaticano, pues, ahí encontró una oportunidad muy buena, en el sentido que Franco necesitaba un relevo, que ya no podía presentarse con aquella perspectiva de lo que había significado el nazismo o los que habían sido más directamente partidarios de aquella posición. Entonces ahí es donde la Falange va siendo, teniendo otra polémica, que sea, digamos, decía Ridruejo, es preferible ser generosamente licenciados, es decir, olvidados. No, lo que hace es la parca, la tiene, la mantiene en el régimen hasta el final, pero en puestos que no sean los más relevantes, y los puestos del Ministerio de Exteriores y del Ministerio de Educación se los da a los católicos ya de ahí hasta que termina el régimen. Mantiene siempre sus ministerios, con lo cual a la Iglesia le da un enorme poder en el campo educativo y en el Ministerio de Exteriores también durante una época, pues es Martín Artajo, después es Castilla
durante
al final, y
después,
como dices tú muy bien, ya el Opus, López Bravo y
López Rodó. Y López de Lotona y López Rodó.
López Rodó, o sea que ya va ese mundo. Bueno, entonces, en esa perspectiva, claro, no es liberal. O sea, Ortega le sobra, porque Ortega ni a los católicos le perdonaban que hubiera sido laico. Y los falangistas le recordaban que él había visto con cierta simpatía
a José Antonio,
y claro, y a Ortega no tenía ninguna gana que le recordaran aquello después de la derrota del nazismo, con lo cual aquello no tenía salida posible. Y claro, pues esa es una posición que va quedando como una posición muy minoritaria, que yo creo que es minoritaria ya en los años de la República. Es decir, porque en el fondo, ¿cuál es la fuerza política que aglutina a las derechas españolas?
La CEDA.
Es el catolicismo, claro. Es la CEDA. O sea, lo que aglutina es que cuando Azaña dice España ha dejado de ser católica, ellos lo toman no en el sentido que dice el discurso de Azaña, que él se refería a una cuestión histórica mucho más compleja de lo que había ocurrido desde los siglos, desde los reyes católicos hasta aquí, sino que ellos dicen, se va usted a enterar, claro que en España no ha dejado de ser católica, el catolicismo es la fuerza motriz, empiezan a movilizar. Claro, ahí el liberalismo siempre parecía como algo vinculado al laicismo,
incómodo,
como algo donde la religión se reducía más bien a un asunto privado, donde no era lo que conformaba la nación, no era lo que conformaba la escuela, y claro, pues eso es la enemiga que ellos tienen completamente contra esa posición. Y entonces ese liberalismo pues va sobreviviendo, pero en sectores como muy minoritarios, hasta que llega la transición. Y ahí sí es verdad que Ortega es reivindicado como una figura. Yo creo que tampoco la complejidad de su pensamiento, sino el Ortega de juvenil, el Ortega más sencillo, el de España es el problema y Europa la solución, el Ortega de la modernización, el Ortega de que Europa es ciencia, es disciplina, es trabajo, tampoco otras cosas, ¿no? De Ortega, ¿no? La complejidad con que él vio la crisis de los años 20, cómo vio el avance de los movimientos de los años 30... Cómo él en un momento determinado cree que el liberalismo se tiene que acercar al totalitarismo ante esa crisis civilizatoria. Todo eso se olvidó, bueno, excepto por los estudiosos. Entonces quedó un poco ese referente de Ortega, pero diluido. Y ahí Marías sí, ahí en ese momento Marías sí apareció como una figura, senador por designación real, por su gran defensa de la corona, su gran defensa de la unidad de España, su defensa de desde ese liberalismo de la aportación del legado católico. Eso sí le hace una figura, hombre, simpática para los sectores, digamos, conservadores. Y no hay que olvidar que al morir María se ha recordado que él, en el año 84, ¿verdad?, él escribe uno de los primeros artículos, por lo que le da el premio Mariano de Cavia, de gran crítica al gobierno del PSOE, la libertad en regresión. Entonces yo me acuerdo de una reunión de grupos de cultura que había cercanos al Partido Socialista, que el que entonces era ministro de Cultura, Javier Solana, con esa capacidad esquemática que tienen siempre los dirigentes políticos, pero que es muy oportuna para una reunión, él dijo, bueno, realmente ahora del mundo intelectual, excepto Julián Marías por la derecha y Alfonso Sastre por la izquierda, todos más o menos están cerca de lo que proponemos, con algunos matices. Entonces, claro, pues efectivamente ellos siempre vieron a Marías como una figura alejada de esa posición. O sea, él tuvo una reticencia y sin embargo siempre tuvo una simpatía por Adolfo Suárez en sus artículos, en sus posiciones sobre la transición, como el político capaz de con habilidad salir de una determinada situación.
y en cierta manera también el que en ese mare magnum que era UCD, pues también tuvo una cierta raíz liberal, ¿no? Pero claro, Julián Marías, aparte de pensador político, fue filósofo. Y ahí podíamos recuperar un poco la tradición de Julián Marías, sobre todo su historia de la filosofía. Fue una de las mejores y probablemente todavía no se haya superado, ¿no?
Quizá uno de los libros más vendidos de filosofía en España nunca, ¿eh? Si quitamos los de Ortega, España Invertebrada o La Rebelión de las Masas, yo creo que esa historia de la filosofía debe ser de los libros que se han vendido más, porque ha tenido ediciones desde los años 40 hasta el final. O sea, es un libro que ha sido enormemente vendido. Y claro, no cabe duda que era de una gran creatividad, de una gran originalidad para el momento en que se hizo. Eso no cabe la menor duda, ¿no? Y ahí lo que pasa es que, claro, él, como decía Aranguren, parecía llevar la filosofía a una situación donde Ortega, al final, no aparecía como uno más, sino como la cumbre,
la
síntesis, la reconciliación de todas las perspectivas, casi hegelianamente, el que había asumido todas las contradicciones y las había superado, ¿no? Quizás en eso, pues, fue más exagerado. Habría que saber cuál fue la relación realmente entre Ortega y Marías. Él cuenta algo en las memorias de algún momento donde él dice: yo, por ejemplo, estaba escribiendo ya mi introducción a la filosofía y me dijo Ortega: no, eso no me lo pase, porque ya cada uno tenemos nuestra filosofía y yo le puedo perturbar a usted, usted me puede perturbar a mí. Dice: mis cosas las leía, pero no quiso leer el Miguel de Unamuno. Eso lo dice en las memorias. Entonces ahí ya está el punto que hemos comentado otros días de lo difícil que era emular una capacidad como la de Ortega. Y después algo que yo creo que era muy distinto en los dos: Marías tenía una voluntad de sistema que Ortega no tenía. O sea, yo creo que Ortega lo que vivió con mayor dolor, esa es mi opinión, es que en aquellos años no solo la España a la que él volvió era una España donde pues no se producía la salida que se estaba dando en Europa a aquella situación, no solo que él viviera esa distancia con los católicos, no solo que él viviera ese recuerdo amargo con los falangistas, sino yo creo que había una tercera dimensión. Y es la enorme admiración de algunos de los que se llamaban sus discípulos por Zubiri. Entonces eso que cuenta Gregorio Morán yo creo que está muy bien visto. O sea, esa imagen que dice en el año 49, dice Gregorio Morán, le preguntan a las grandes figuras intelectuales de entonces: dígame usted el acto cultural más importante en este año. Entonces Ortega le acababan de invitar nada menos a intervenir en el segundo centenario sobre Goethe en Alemania. Conferencia importantísima. Un español y había tenido un éxito impresionante. Dice: de los 100 a los que preguntan, solo uno se acuerda de la intervención de Ortega en el centenario de Goethe. La mayoría dice: los magníficos cursos de Javier Zubiri. Claro, Ortega ahí yo creo que vive una tensión. Y claro, Marías lo trata de arreglar de la peor forma para Ortega. Dice: es que si hiciéramos una síntesis de su obra para que la entendieran bien. Y Ortega estaba ya, según dice Morán, verdaderamente espeluznado en la correspondencia privada. O sea que quiero decir que ahí había, se notaba un choque, quizás el choque entre el genio y el divulgador. O sea, tensión yo creo que tuvieron siempre. Pero Marías tuvo esa voluntad de sistema, no cabe duda, por sus libros son muy, muy divulgativos. Antropología metafísica, estructura social. No son libros como esos que decía Ortega: este libro, si se puede llamar a tal este folletón, donde he recopilado unos artículos que en la prensa voy dando. Eso no es la cosa de Marías. Marías es el libro íntegro, pero claro, no tiene esa chispa, ese ingenio, esa fuerza que tiene Ortega, ¿no? Y después está lo del tema que podríamos comentar algo del cristianismo, ¿no?
Sí, es eso, porque lo hemos aludido, que era un orteísmo cristiano, que es como casi un círculo cuadrado, pero claro que era su especificidad, y yo creo que por lo que también, en cierto sentido, los orteguianos tenían un poco marginado a Marías, porque, por ejemplo, toda la recuperación de la obra y la edición la hace Paulino Aragorri, ¿no? Y luego la gente retoma a gente como Granel o
a Gauss
y a el de aquí, el
Rodríguez Huéscar,
a Rodríguez Huéscar, ¿no? O sea, como los desarrollos más creativos del orteguismo, más que a Marías. Marías quedó también en ese punto, o sea, que él no pudo aparecer como el heredero de Ortega, porque la edición de su obra y todo eso pasó más a Garagorri, y digamos, y los desarrollos creativos.
Yo no creo que tuvieran tanta distancia entre estos que has citado y él, los que se quedaron en España, porque yo recuerdo haber sido compañero de instituto de Rodríguez Huéscar, que parece imposible porque él era ya un gran maestro de la edad, pero este hombre había hecho unos cursos en la época de la República, lo que había sacado una plaza de instituto, y quizás por se los reconocieron al morir Franco, y quizá por tener derecho a una pensión o lo que fuera, pues fue profesor de instituto unos años antes de su jubilación, sí. Y coincidimos en el instituto Joaquín Turina, Rodríguez Huéscar y yo. Y claro, yo me acuerdo que una vez en la sala de profesores le pregunté, bueno, y es de Julián Marías y tal, y él me hizo un elogio enorme. Dijo, yo no coincido nada en estas críticas que hacen otros profesores jóvenes a Julián Marías. Ya se lo dije una vez a Villán en Puerto Rico, o sea, estaba firme en eso, ¿no? Aunque después hay otros como Pepe La Saga y tal, que han comentado que también había distancia entre ellos. Pero lo que aludes tú, no cabe duda que ese tipo de libro, por ejemplo, Los problemas del cristianismo, que es un libro muy pequeño, donde Marías explica de alguna forma su definición del cristianismo y por qué se define cristiano, o todos los temas cuando él hablaba de la vida perdurable, ¿no? Del tema de la importancia de la inmortalidad, claro, eso no está en Ortega para nada.
No, más bien está casi
lo contrario. En Ortega no ves tú un atisbo. Claro, los más orteguianos te dicen, Ortega una vez escribió Dios a la vista. Bueno, una consideración sociológica, pero no hay... Pues decir, Ortega es otro tipo de filosofía, no que su vida fuera católica, sino un tipo de filosofía que él dice, esa frase tan bonita, solo cuando se fractura la creencia empieza la filosofía. Llega a decir, o aquella imagen de que para qué quiere usted filosofía, usted, si nosotros la filosofía es una pequeña tiritaña de flotación, si usted tiene un gran buque. O las perfectas respuestas a ninguna pregunta que decía de la escolástica, o sea, él estaba muy distante. Mientras que en el caso de Marías, él trata de hacerlo compatible, claro, con una visión... pues muy distinta a la orteguiana, yo creo, realmente. Pero bueno, esa es un poco la perspectiva de él, que no era distinta a la de otros que también, como Aranguren, como Lain, cada uno a su modo mantuvo la identidad cristiana hasta el final. Es decir, en ese sentido, no era distinto lo de Marías a lo de otros compañeros de generación, o sea, que eran los tres que le defendieron, Marías, Lain, Aranguren, frente a lo que era la perspectiva del catolicismo más doctrinal y más contrario a su posición.
Sí, porque en Ortega, cuando hay referencias al cristianismo, pues él lo pone como la antifilosofía, como que prácticamente no hay filosofía durante los siglos cristianos, ¿no? Que hay Grecia, está la modernidad, está la cuestión del renacimiento, ¿por qué vuelven? Está la figura impresionante de Galileo, y claro, y curiosamente, cuando él, digamos, reacciona contra la modernidad en esos artículos, ese por ejemplo tan bonito, a mí siempre me impactó mucho lo de nada moderno y muy siglo XX, cuando él por eso se ha podido decir que en cierto sentido en la polémica modernidad por modernidad Ortega estaba en cierto sentido, fue uno de los, digamos, posmodernos avant la letra, ¿no? Porque él lo dice, él dice literalmente, bueno, pues justamente en las lecciones sobre Galileo que yo estoy leyendo ahora, pues claro, él dice, voy a una época de crisis como la nuestra, dice, y justamente ahora que estamos abandonando las tierras, dice con esa cosa maravillosa, el hombre europeo está abandonando las tiendas en las cuales lleva viviendo, habitando 300 años, es decir, justamente, ¿pero a dónde va? Va a Galileo, es decir, va al momento del surgimiento de la modernidad. Y él hace ese paréntesis, ¿no? La modernidad es del 16 al 19. El hombre europeo empieza en la modernidad saliendo de esa barbarie medieval, ¿no? Conectando con los griegos y, sobre todo, y eso es importantísimo, descubriendo la ciencia moderna. Eso es absolutamente, en eso Ortega no tiene ninguna duda. La esencia de la modernidad es la ciencia y la técnica, vamos. Y eso es Galileo. Entonces es impresionante cómo Galileo aparece. Y ese surgimiento de la modernidad en la posmodernidad. Pero claro, cuando Ortega ve la posmodernidad, ve las grietas de la modernidad y reacciona como muy siglo XX, frente al siglo XIX, critica el positivismo, critica el materialismo, critica el cientificismo, no la ciencia, pero desde luego no es antimoderno. Es decir, no dice, esto se ha hundido porque se ha abandonado el sueño cristiano, o porque se ha abandonado, digamos, la espiritualidad, o la esencia de la modernidad ha sido la espiritualidad cristiana. Todo lo contrario. Para Ortega, la esencia de la modernidad ha sido la ciencia y la técnica. Es Galileo y Copérnico.
Es que yo creo que ahí...
Ese es un punto.
Fíjate que eso se ve muy claro, la diferencia entre los dos en su idea de la nación. Es donde se ve como la consecuencia de un pensamiento y del otro. Vamos a ver. En el caso de Ortega, ¿Qué es lo que llena de sentido? Lo que, pues la propia definición de nación, proyecto sugestivo de vida en común. Es decir, lo que él dice, claro, y está muy conectado con la idea liberal, porque en el fondo el liberalismo no es solo el individualismo atomista, sino algo tiene que crear el vínculo, la pertenencia, y la pertenencia es la nación. Por eso muchos han visto que la nación en ese punto aparece como sustitutivo de la religión.
Claro.
Pero claro, en la visión, si uno va a la visión de Marías en España inteligible, que es un libro donde él trata de reconstruir la idea de España, es muy diferente a la de Ortega en España invertebrada. Estoy yo que se ha reparado poco en ese punto. Porque claro, él sí hace un discurso que a mí por eso no me ha extrañado nada, que a la muerte de Marías, pues días antes había habido una conferencia del cardenal Rouco en el siglo XXI, donde explicaba la conexión entre nación y catolicismo en España, y continuamente citaba el libro de Marías. Porque claro, era la idea, que era la idea, bueno, la nación se construye en los reyes católicos, se construye a través de la identidad católica, se construye viendo lo que es la importancia de la unidad en torno a una fe. España pudo ser otra cosa, pero quiso ser cristiana frente a los musulmanes. España después ha tenido... Esa es un poco la posición. Claro, mientras Ortega, fíjate que es otra cosa. Es decir, bueno, ¿qué tipo de país es un país que lleva estando en decadencia desde 1580? ¿Qué le ocurre a ese país donde ya son tantos años de haberse ido de la modernidad europea y de la modernidad científica? O sea, que hay visiones allí claramente distintas, ¿no? Y después yo creo que hay otro punto que tiene interés, y es que mientras que para Ortega la experiencia norteamericana es escasa,
el punto es...
para Marías es importantísimo.
No.
Porque claro, Ortega, efectivamente, como buen europeo, de alguna forma Estados Unidos queda un poco, aunque él lo intuye en sus últimos años, vuelve a Alemania, pero quiere crear algo con la Fundación Ford y con Estados Unidos y que su obra se conozca. Pero claro, esa fue la línea que siguió ya Marías.
Además, él dice que el americanismo es un europeísmo. Es el descubrimiento a lo gigantesco, pero no le da ninguna relevancia.
Pero
dice que es un hijo de Europa. No tiene
Marías, al final de su vida, en la última entrevista que concede, dice exactamente lo contrario. Dice, cualquier europeo consciente hoy sabe que solo gracias a Estados Unidos nos han salvado. Por tanto, nos han salvado en la Primera Guerra Mundial, nos salvaron frente al nazismo y entonces nos han salvado frente al comunismo, y entonces es la posición de apoyo completo a la política norteamericana. Dice, bueno, entonces es irresponsable que pretender hacer nada Europa frente a Estados Unidos. O sea, él ha tenido esa posición. Hombre, es verdad que Ortega muere en el 55 y son muchos más años los que él vive. Entonces, en esa perspectiva, claro, es un liberalismo donde la experiencia norteamericana aparece como algo decisivo. No nos debemos olvidar que en la experiencia norteamericana la religión juega un papel decisivo en la construcción de la nación
civil, claro.
Mientras lo que es la experiencia que tenemos en Europa de construirla con modelos distintos, pero donde evidentemente es el sitio donde ha operado más la secularización, no ha sido el caso de la sociedad norteamericana. Yo creo que eso también le influye a Marías. Es decir, no digo yo de ninguna manera que sus creencias religiosas estén fundadas en eso, pero su visión del tipo de liberalismo posible está fundado también en esa posición. Y después hay algo en él que se ha sacado mucho en los últimos momentos, ¿no? Y es que Marías fue también en los últimos un cierto justnaturalista van la letra. Es decir, él ahí, su visión de la naturaleza humana, los artículos esos que citaban siempre medios católicos tan fuertes contra el aborto, la idea de situar el aborto realmente como el mayor crimen muy superior a lo que ha sido el genocidio, a lo que ha sido el exterminio, a lo que ha sido la solución final, y en otras ocasiones equiparable, pero él tiene artículos claramente muy... Entonces, claro, eso le atrajo mucho a ese tipo de público que tenía la misma visión desde el punto de vista católico, es decir, esa visión que él tenía en ese punto de la naturaleza humana. Pero yo creo que lo decisivo entre los dos, la diferencia está en que en Marías aparece como una especie de convicción absolutamente profunda lo que él llamaba lo de la vida perdurable. Es decir, en eso él, realmente, si tú vas a problemas del cristianismo, tampoco es un texto muy, muy corto, ni es un texto, bueno, María suele citar muy poco en los textos, es una forma de escritura que no cita, pero realmente ahí no se mete mucho en disquisiciones, pero él no tiene ni la agonía de Unamuno, ni la distancia de Ortega, tiene una afirmación clara desde el principio. Entonces, claro, eso es muy distinto a la vivencia que tiene Ortega, eso claramente es enormemente distinto.
Sí, ahí él era una afirmación, digamos, por la inmanencia, lo que él decía de los cismundanos frente a los transmundanos y todo esto, obviamente, claro, él incluso en la modernidad. Y ya digo que cuando él intenta salir de la modernidad, no intenta hacer una salida. O sea, lo que él critica de la modernidad no es su falta de espíritu, digamos,
sí,
o
sí.
Su el haber abandonado las raíces cristianas, ni nada de esto, ¿no?
Es no haber sido capaces en Ortega de llenar de contenido el vacío que deja eso, porque él sí dice que las ciencias morales se han desarrollado mucho menos que las ciencias experimentales, que las ciencias técnicas. Eso se lo dice en varios textos, en La rebelión de las masas y en otros momentos, que le falta al europeo, que el europeo ha dejado de desear esa idea suya de que tiene que encontrar algún elemento de unión para que se vivan como provincias, pero saber en qué tiene que depositar el deseo, su capacidad de ideación. Esto sí, en Ortega lo tiene. Pero, claro, nunca en la idea de que eso lo puede resolver la religión, es decir, que en ese sentido todos estos que ahora argumentan de que claro, eso se perdió porque se perdieron las raíces cristianas, desde luego en Ortega no pueden encontrar un asidero porque eso no está en Ortega, pero sí está sin embargo en Marías. Es una gran diferencia entre los dos.
Claro, no, y por eso es más la conexión de la posmodernidad más interesante, hacerla directamente con Ortega.
Claro.
Marías en ese sentido no llegó a ser nunca posmoderno.
Claro, claro.
Él fue siempre mucho más continuista. Bueno, pues dejamos aquí invitando a nuestros oyentes a que se acerquen de nuevo a la obra de Marías y especialmente a su historia de la filosofía, que con más de 60 años o casi 60 años pues se sigue manteniendo y se puede leer con gran aprovechamiento. Gracias y buenos días.
Buenos días. Thank you.